Muy buenos días. ¿Alguien me puede decir qué es una enfermedad iatrogénica? ¿Una enfermedad iatrogénica? Una enfermedad iatrogénica es aquella que contraes en el proceso de ser tratado por un médico por otra cosa. Una enfermedad que se origina en el proceso de ser sanado de otra cosa. Algunos quizá que lleváis poco tiempo reuniéndoos con aquí, no lo sabréis, pero en el verano del 2014 Octavi mostraba signos de alguna dolencia y le comenzaron a hacer distintas pruebas y en ese proceso cogió una infección virulenta que comenzó a destruir el corazón. Y después de un mes atacando la infección, ¿verdad?, con todo tipo de antibióticos, haciéndole transfusiones, pues tuvieron que hacer una intervención porque ya no podían esperar más. Le cambiaron, creo que, dos válvulas, ya tiene un motor de 16 válvulas. Reconstruyeron el corazón, pero la infección continuó y estuvo 3 meses hospitalizado. Gracias a Dios, por fin, esa infección iatrogénica fue cortada. Pero no solo hay enfermedades que se contagian en lugares designados para la sanación física. La iglesia es un lugar donde se recibe a personas para que puedan ser sanadas y restauradas espiritualmente. Acudimos a Jesús cuando reconocemos que hemos estado viviendo de manera independiente de Dios, que es lo que la Biblia llama pecado, que es algo mucho más profundo que cometer actos malos o tener conductas y actitudes indecentes de la naturaleza que sea. Es una condición del corazón que todas las personas compartimos por un igual. El querer vivir independientes de Dios es estar en una condición de separación espiritual de Dios como único Señor y Salvador. Es una condición del corazón que nos deja solos, agotados por dentro y sin rumbo en esta vida. Las personas que formamos la Iglesia de Jesucristo en todo el mundo no somos mejores que otras personas. Y aunque hayamos conocido la transformación hecha por Jesús, tarde o temprano, todo mal, todo pecado que se pueda encontrar fuera de una congregación aparece también dentro. Pero hay un mal, hay un pecado que florece dentro de las comunidades de fe de una manera singular, de una manera que apenas se ve fuera de ellas. O sea, comienza o surge o se propaga sobre todo en los lugares de culto. De la misma manera que un centro de sanación física, como un hospital, ofrece las condiciones para el desarrollo y el contagio de las enfermedades iatrogénicas, las comunidades de fe tienen unas condiciones que las hacen propicias para el desarrollo y contagio de un desorden que supera con creces su ocurrencia fuera del contexto de la Iglesia. Y es la autojustificación, la soberbia espiritual, en la que una persona se cree moralmente superior a otra persona. Otras palabras que apuntan a la misma condición son la condescendencia, el fariseísmo, la gazmoñería. Seguimos hoy con una serie de mensajes basados en un paréntesis de 10 capítulos en el centro del Evangelio de Lucas, una serie que estoy siguiendo el libro de Eugene Peterson, que se titula Así hablaba Jesús, y es la sección que va desde Lucas 9:51 al 19:44. Y en esta sección encontramos a Jesús en un viaje desde Galilea, en el norte de Palestina, hasta Jerusalén, y está zigzagueando por todas partes en los últimos meses de su vida. Y en ese recorrido no encontramos a Jesús ni predicando ni enseñando, sino que va contando historias a sus seguidores y a todas las demás personas que se unen con él o con quienes se encuentran mientras está de camino. Os acordaréis quizá de una historia en un mensaje anterior de aquel fariseo que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Os acordáis? Y Lucas explica que el hombre hizo la pregunta, dice así textualmente, queriendo justificar sus acciones. Un lugar donde se premie la rectitud moral y la justicia es terreno de cultivo para la soberbia espiritual. Y de la misma manera que hay una palabra para aquellas enfermedades que se contagian en lugares de sanación física, en las enfermedades iatrogénicas, Eugene Peterson creó una palabra análoga a este contagio que sucede dentro de nuestras comunidades. Y lo llama el mal eusebigénico o el eusebeísmo. Varias palabras, ¿no? Viene de la palabra griega eusebeia, compuesta por eu, que significa bien, y sebomai, que significa ser devoto, piadoso, reverente. Según el diccionario griego, sebomai significa o denota aquella piedad que, caracterizada por una actitud en pos de Dios, hace aquello que le es agradable a Él. Quizá hayas conocido, hoy en día ya no es un nombre quizá tan frecuente, pero yo en mi niñez y juventud recuerdo, conocía a personas Eusebia, Eusebio, esos nombres. Significa piadoso, piadosa, aquella persona que tiene un carácter piadoso, es un buen nombre. La palabra es frecuente en diversas formas en las epístolas pastorales. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, aparece 3 veces. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Eusebeia. Poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia eusebeia, piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y luego saltando al capítulo 3 de 2 de Pedro, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Las personas caracterizadas por la piedad, por la eusebeia, podemos caer en algo que otras personas no suelen caer. Cuando llegamos a ser seguidores, seguidoras de Jesús, lo cual lleva implícito que hemos de llevar vidas de rectitud según esa renovación de la mente producida por la palabra de Dios y por obra del Espíritu Santo, también crece en gran manera la capacidad de que tome control de nosotros la autojustificación, la soberbia espiritual, el creerse moralmente superior a los demás. Y estas actitudes parecen, por alguna razón, desarrollarse más en la persona que es cristiana. Es difícil detectar este mal eusebeico o el eusebeísmo. Estamos inventando, bueno, lo inventó Peterson, esta palabra. Es difícil detectarlo porque generalmente está engastado en palabras y acciones que tienen toda la apariencia de la rectitud. Acciones que tienen toda la apariencia de que es una persona piadosa, que es verdaderamente eusebeia, que es reverente. Igual como una enfermedad iatrogénica se contrae en un lugar de sanación física, como el hospital o la consulta de un médico, el mal o el pecado eusebigénico se suele contraer en un lugar asociado con la rectitud, con la devoción a Dios, una iglesia, una reunión de estudio bíblico. Y Jesús cuenta una historia que nos ayuda a reconocer y a detectar esta soberbia espiritual, este mal eusebigénico. Es una historia que todos conocemos, pero vale la pena recordarla para protegernos, para no caer en ese mal. Y es Lucas capítulo 15, y nos vamos a centrar allí. No vamos a leer todo el capítulo, lo podréis hacer en casa, pero Lucas 15 comienza de esta manera. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Recordad que los publicanos, ¿quiénes eran? Los recaudadores de impuestos, los que todo el resto de la gente detestaba porque trabajaban para Roma. Se acercaban a Jesús todos los publicanos, los recaudadores de impuestos y los pecadores, la gente despreciable, para oírlo, a Jesús. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Muchas de las personas con quien Jesús habla y se relaciona en este viaje son de fuera de la comunidad de la fe. Son personas de mala fama. Los fariseos y los maestros de la palabra de Dios, que vivían de una manera íntegra, de una manera recta, piadosamente, se ofenden al ver que Jesús se juntaba con la chusma. ¿Y qué comienzan a hacer? A murmurar, a refunfuñar. Lucas es el único evangelista que utiliza esta palabra, y es la misma que aparece en Éxodo capítulo 15 y capítulo 16, cuando leemos acerca del pueblo de Israel que murmuraba contra Moisés y contra Aarón por haberles sacado de Egipto y por haberles hecho andar por el desierto y pasar tanta hambre, etc. Posiblemente estos fariseos, estos maestros de la Biblia, eran discípulos, seguidores de Jesús, y le están acompañando en este largo viaje. Pero quizá ahora se lo empiezan a pensar, porque no quieren que se les asocie con esa gentuza, la gentuza samaritana también. Y estos murmuradores son personas piadosas, que viven rectamente, cumplen con esa definición de eusebeía. Aman a Dios, le rinden culto, conocen su palabra, pero ahora están desorientados por la manera de actuar de Jesús y murmuran. Jesús responde contándole en este capítulo 15 de Lucas cuatro historias que van aumentando en intensidad. Fijaros, la primera historia es acerca de un hombre que tiene 100 ovejas. Una se pierde. El hombre deja las 99 guardadas, protegidas, ahí en el lugar donde los guarda, y sale a buscar la oveja que se ha perdido. La encuentra, la trae a casa, y toda la vecindad se regocija con él. La segunda historia trata de una mujer que tiene 10 monedas. Es la paga de 10 jornadas completas de trabajo. Pierde una. ¿Y entonces qué hace? No para de buscar hasta que la encuentra. Y dice el texto que sus amigas, sus amigos y familia se regocijan con ella. La tercera historia, en el capítulo 15 de Lucas, habla de un padre que tiene dos hijos, uno de los cuales se pierde, y el padre espera ansiosamente su regreso. Al cabo de un tiempo, el hijo regresa de aquel lugar lejano a donde había ido, y el padre, ¿qué hace? Monta una tremenda fiesta para celebrarlo. Las tres historias siguen una misma estructura en cuanto a la manera de relatarlas: la pérdida, la búsqueda, el encuentro, la celebración. Todas las historias tienen esta estructura: pérdida, búsqueda, encuentro, celebración. La tercera historia, sin embargo, tiene mucho más detalles que las otras dos. Habla de cómo se perdió el hijo, decidió marcharse de casa. Y leemos en el texto que vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Describe las condiciones que enfrentaba al hijo al estar perdido, al experimentar la exclusión y el desamparo. También describe la angustia de una relación rota, desde la perspectiva del hijo perdido y del padre que lo espera ansiosamente. La historia nos transporta a sentir la sensación de estar perdido que sentía ese hijo. Una cosa distinta en esta historia, en la tercera, es que el padre no sale en búsqueda de su hijo. De la manera que el pastor busca a su oveja perdida y la mujer busca a la moneda perdida. No sale en su búsqueda, sino que rastrea el horizonte, dice el texto, ¿verdad? Continuamente añorando ese regreso de su hijo. Y sentimos la alegría del padre al ver a lo lejos un día regresando a casa, y entonces sí que sale corriendo a abrazarlo y recibirlo. Debió ser difícil para ese padre no salir en búsqueda de su hijo. Debió ser difícil esperar. Qué difícil es esperar, ¿verdad? Es una energía pasiva que desgasta más que una energía activa o agresiva. Hay situaciones en las que la pasividad tiene que tomar precedente sobre la actividad. La espera, a menudo, nos obliga a no interferir en lo que Dios está haciendo en el corazón y la mente de la otra persona. Dejar que Dios actúe a su manera, sin coacción, implica dejar que el Espíritu Santo obre en la profundidad del ser de esa persona. Una cosa que vemos en estas tres historias es cómo cambian los números. La primera historia, 1 de 100. Segunda historia, 1 de 10. Tercera historia, 1 de 2. En cada caso se recupera aquello que se había perdido y hay motivo de gran alegría. Ahora bien, los fariseos y los maestros de la Biblia que estaban allí con Jesús, personas que vivían piadosa y rectamente, son cautivados por las historias que está contando Jesús, de tal manera que, ¿qué pasa? Dejan de murmurar. Y en ese momento, Jesús introduce una cuarta historia. ¿Una cuarta historia? La del otro hijo perdido. El otro hijo perdido por partida triple. Perdido a su padre, perdido a su hermano y perdido a toda la vecindad que está de fiesta celebrando el regreso del hijo perdido. El hijo que aparece en esta cuarta historia nunca ha hecho nada malo. Ha guardado todas las normas, todas las reglas. Ha trabajado duramente en la finca, en la empresa de su padre. Enojado ante la fiesta que su padre ha organizado para celebrar la vuelta a casa de su hermano, se indigna y se enoja y se niega a entrar. El padre que ha pasado años, quizá, esperando el regreso de su otro hijo, inmediatamente sale en búsqueda del hijo mayor. Le encuentra y le suplica que entre. El verbo que se utiliza aquí para suplicar o rogar es parakalei. Significa pedir, invitar, suplicar, predicar, confortar, consolar. Se asocia con el Espíritu Santo. Os acordaréis de la palabra, paracleto, viene de esa palabra. Dios que se arrima a nuestro lado y que nos llama y nos atrae a la comunidad de los perdidos y los hallados. A diferencia de las primeras tres historias, esta historia, la cuarta, sobre el padre con el hijo mayor no tiene conclusión. Tiene la misma estructura: pérdida, búsqueda, encuentro, pero no hay celebración. Es una historia de pérdida y búsqueda como las otras, pero sin final. ¿Por qué? Porque una historia sin final invita al lector o al oidor a crear, a poner la conclusión. Una posible conclusión puede ser esta: cada historia que Jesús ha ido contando ha tenido un enfoque mayor que el anterior. Uno de 100, uno de 10, uno de 2. ¿Y ahora qué? Uno. Toda la atención de esas historias anteriores ha estado dirigida a este último hermano perdido. Y en ese momento Jesús deja de hablar. Hay silencio. ¿Cómo concluye la historia? Jesús no lo va a relatar. Y el silencio seguramente se vuelve insoportable hasta que, uno por uno, las personas escuchando a Jesús en ese grupo se dan cuenta. Ah, soy yo. Yo soy ese hermano perdido. Yo soy el hermano. Mi condición de estar perdido sobrepasa la dimensión de las otras pérdidas. Y el Padre Celestial me ha encontrado. Mi autojustificación, mi soberbia espiritual, el creerme moralmente superior a los demás, se ha venido abajo. Jesús contó 3 historias de manera sesgada para luego introducir una 4ta historia sobre una persona que ha vivido toda su vida tan rectamente que nunca se ha sentido perdida. La autojustificación en gran parte consiste en negar nuestra condición de estar perdidos. Es un mal eusebigénico y es el origen de muchos otros males. Es difícil detectarlo porque lo pillamos en un lugar tan respetable como puede ser una comunidad de fe, acompañando a otros cristianos, cantando himnos, leyendo la palabra juntos, obrando y orando incluso en el nombre de Jesús. Y es aquí donde a menudo lo pillamos. Jesús nos busca a cada uno. Estamos tan perdidos como aquella oveja, como aquella moneda o como aquel hijo pródigo. Mientras no queramos ver nuestra condición de perdidos, no vamos a descubrir la profundidad de lo que significa ser hallados y restaurados. En cuanto que insistamos en mantener una rectitud moral perfecta, en la cual siempre sabemos sobre cuál terreno andamos y sobre la cual andan las demás personas, asumimos una actitud de autosuficiencia, de autojustificación, de soberbia espiritual y de gazmoñería. Y nos apartamos de la compañía de la oveja hallada, de la moneda hallada y de los hermanos hallados y de los ángeles que lo celebran por todo lo alto, bueno, al menos por uno de ellos. Podemos prevenir caer en la enfermedad eusebigénica reconociendo cada día ante el Salvador nuestra condición de perdidos, en la cual Él viene en búsqueda nuestra. Nos encuentra tal cual somos y nos restaura a su grey, a su rebaño, a su familia. Y todo el cielo monta una fiesta como no nos podemos imaginar. Quizá la obra más conocida del pintor holandés Rembrandt, descrita por algunos como su testamento espiritual al mundo, es el cuadro El regreso del hijo pródigo, pintado en 1669. Es un cuadro en penumbra. El sacerdote holandés Henry Nouwen, que murió en el año 96, fue tan conmovido por el cuadro que escribió un magnífico libro que os recomiendo que lo busquéis. Se titula El regreso del hijo pródigo, meditaciones ante un cuadro de Rembrandt. Nowen comienza el libro describiendo su visita al Museo Hermitage en San Petersburgo 10 años antes de su muerte, en el 86, cuando pudo contemplar ese cuadro a solas durante varias horas, y reflexionando sobre el papel del padre y de los hijos en la parábola en relación a la biografía del propio Rembrandt, Nowen escribe lo siguiente. Rembrandt es tanto el hijo mayor como el menor. Cuando en los últimos años de su vida pintó a los dos hermanos en su regreso del hijo pródigo, había llevado una vida en la que no le eran extraños ni el extravío del hijo menor ni el del mayor. Los dos necesitaban sanación y perdón. Los dos necesitaban volver a casa. Los dos necesitaban el abrazo de un padre misericordioso. Pero queda claro por la historia y por el cuadro que la conversión más difícil fue la del que se quedó en casa. Es posible que cada uno de nosotros nos podamos también ver reflejados en el hermano menor o en el hermano mayor. Tanto si somos el uno como el otro, tenemos motivos de reconocer ante Dios que hemos vivido lejos de una relación íntima con Él. Hoy tenemos la oportunidad de empezar un camino de vuelta al Padre, que nos ama sin límite. Si quieres hablar más sobre esta vuelta a casa, me encantaría hacerlo al acabar el culto. Y sobre todo, cuando regreses a casa, lee este capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Una cosa más. Puede que lleves mucho tiempo asistiendo a la iglesia, o quizá toda la vida, si te has criado en una familia cristiana. Puede que estés muy familiarizado o muy familiarizada con el lenguaje de la fe, conozcas intelectualmente lo que dice la Biblia sobre Jesús, sobre el pecado, sobre la salvación y la vida que un cristiano ha de llevar, pero puede que nunca hayas realmente tomado la firme decisión de confiar en Jesús como Señor y Salvador tuya, personal. Que nunca hayas confesado algo así. Jesús, reconozco que he pecado contra ti y que a causa de ello estoy separado o separada de ti. Gracias por morir por mí en la cruz, pagando así la deuda que estaba en contra mía. Acepto tu perdón, te entrego mi vida para que hagas de ella lo que tú quieras hacer. Quiero seguirte como discípulo tuyo, como hijo o hija de Dios. Amén. Si has hecho o quieres hacer esta oración, al acabar la reunión podemos seguir hablando. Y luego también voy a estar en el Café del Olivo y allí podemos comentar, tertuliar, seguir hablando sobre el tema de hoy. Y puedes ver de cerca este cuadro de Rembrandt.